siempre es una alegría contactar con nuestros amigos, nuestros hermanos de identidad desde Uruguay. En este caso hablamos con Jorge Schneiderman. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel? Un gusto, como siempre, estar en contacto contigo y con la audiencia de Radio Sefarad.
Bueno, hablábamos un poquito fuera de micrófono y me comentabas que el tema que vamos a tratar hoy, podríamos llamarlo el artículo, en este caso es como una columna sonora, forma parte de un trabajo que estás preparando sobre los antecedentes, sobre las etapas previas a la Shoah, al Holocausto.
Exactamente, exactamente. Estoy ya hace un tiempo, digamos, trabajando en toda esta temática y, bueno, me pareció pertinente. Estamos transitando por el año 2018, precisamente en que se cumple un siglo del final de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se generó entre ese momento y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial todo un proceso de empoderamiento del nazismo, digamos, propiciado por circunstancias que trataremos de desarrollar ahora, ¿no? Un poco partiendo, si te parece, Raquel, de lo que fue a posterior y luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, denominada la Gran Guerra, ¿no? O sea, silenciada la metralla tras la celebración del armisticio de Compiègne, que fue precisamente en noviembre de 1918, las naciones aliadas y Alemania se sumieron en un arduo, muy duro contencioso que culminaría el 28 de julio del 19 con la firma del conocido Tratado de Versalles, ¿no? Que fue una instancia que dio oficialmente por concluida la Primera Guerra Mundial. Fueron 10 millones de muertos, 20 millones de heridos y una Europa emocionalmente destruida, económicamente devastada y geopolíticamente fragmentada, hechos que constituyeron a la postre el trágico saldo arrojado por algo más de 4 años de encarnizados enfrentamientos. Como verás, las cifras son desgarradoramente elocuentes, ¿no? De resultas de este acuerdo, de este tratado y de una forma u otra dando cumplimiento a las demandas de las potencias victoriosas, vale decir, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, severas sanciones recaerían sobre la República de Weimar, ¿no? Instaurada en Alemania hacia el final de la contienda, precisamente sobre las ruinas de un agotadísimo Segundo Reich que se diluyó, como la historia bien marca, en las inconsistencias de su cúpula dirigencial. Ya, efectivamente, podríamos decir también que el entrante gobierno germano se vería compelido a conceder porciones territoriales equivalentes algo así a un 13% de su superficie continental, resignar las colonias de ultramar, reparar económicamente a los estados vencedores y además acatar rigurosamente la imposición de medidas sumamente restrictivas de su infraestructura militar. Las mismas estipulaban el inmediato desmantelamiento, prácticamente total, de su aviación militar y una considerable reducción de la capacidad de fuego de sus fuerzas navales y terrestres. Por otra parte, dentro de este contexto, el número de efectivos a servir en el ejército y la armada no debería exceder los 100.000, incluidos la oficialidad y el personal subalterno. Pero mira qué interesante, para fines de febrero de 1920, digamos pocas semanas después del ingreso en vigor del tratado, irrumpiría en escena el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que era un colectivo plenamente identificado con el espíritu pangermanista prusiano que preconizara el legendario Bismarck durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX, y a su vez este Nobel Partido se constituía en heredero directo del su antecesor, el efímero Partido Obrero Alemán, fundado poco antes, allá por febrero del 19. Entre sus más activos militantes comenzaría a perfilarse el hasta entonces ignoto Adolf Hitler, carismático y locuaz, ex cabo de infantería, que era veterano de la Gran Guerra y cuyas ideas ultranacionalistas y judeófobas, por sobre todas las cosas, creo que debemos remarcar eso, pronto alcanzarían singular predicamento entre sus correligionarios. En tal sentido, la fulmínea estocada al corazón del orgullo alemán infligida por Versalles, sumada al desenfreno inflacionario, la elevada tasa desocupacional y la insolvencia institucional, acabarían en su conjunto horadando el ánimo y la paciencia de los sectores sociales más vulnerables, transformando, la coyuntura en un feraz territorio para la siembra proselitista de este partido nacionalsocialista. En ciertos aspectos, ya sepultados definitivamente en el pasado los sueños, digamos, imperialistas de rusos, alemanes, austrohúngaros y turcos otomanos, la década del 20 amanecería, ambientando el progresivo reverdecimiento e instauración de regímenes dictatoriales, la proliferación de radicalizados movimientos nacionalistas en países meridionales de Europa, tales como Italia, España, Portugal y Yugoslavia, ¿no? Ahora, ¿cómo fue la ruta de Hitler hacia el pináculo del poder, ¿no? ¿Qué variables coadyuvaron, ¿no? ¿Qué factores concurrieron, ¿no? Convergieron para que se diera todo este nefasto proceso para la humanidad? Podemos decir que, en primera instancia, ¿no? Tomando un poco como mojón histórico, que como consecuencia de la fallida intentona golpista liderada por Hitler en noviembre del 25, ¿no? El recordado putsch de Múnich, muchos de sus camaradas, ¿no? De Adolf Hitler, fueron detenidos o ejecutados, recayendo sobre él, he aquí una curiosidad interesante, una condena a 5 años, de prisión, que rauda y misteriosamente, por esas cosas del destino, fue conmutada por una breve, pero brevísima pena de 9 meses en ventajosas condiciones de reclusión, ¿no? Esas paradojas de la historia, ¿no? Durante esa confinación, breve confinación, es que Hitler escribiría Mein Kampf, ¿no? Que fuera editada allá por 1925, que era una compilación de los principios, ¿no? Doctrinales y filosóficos de su pensamiento, ¿no? Y a su vez marcaba, en cierto modo, los planes de acción para el nacionalsocialismo. Esta obra, notoriamente afiliada, a la prédica judiófoba de los protocolos de los sabios de Sion, que los oyentes recordarán, es una publicación que surge ahí misteriosamente en Rusia hacia finales del siglo XIX, y la influencia también de El Judío Internacional, Un Problema del Mundo, ¿no? Obra perteneciente a Henry Ford, que distaría mucho de ser, una buena influencia. De hecho, podemos concluir en que tanto los protocolos de los sabios de Sion como El Judío Internacional de Henry Ford marcaron a fuego el pensamiento que Hitler plasmó precisamente en su ópera prima, Mein Kampf. Sin embargo, tras la ascensión del nazismo, este libro, más allá que al principio no tuvo demasiado impacto, pronto se convertiría, ¿no?, con la asunción del nazismo allá por 1933, en texto de referencia en los 3 niveles del sistema educativo alemán y en los programas de ilustrativos, de formación de las juventudes hitlerianas, ¿no?, que era una organización abocada al adoctrinamiento y adiestramiento militar de millones de niños y adolescentes. Claro está que las regalías que obtendría por aquellos años su autor ascenderían a cifras astronómicas. Ahora, hoy aludíamos también a la influencia, a la incidencia de la depresión de 1929, igual fue su onda expansiva en el mundo y fundamentalmente por estas latitudes, ¿no? En Alemania fundamentalmente. Mira, este díscolo e irreverente personaje, Adolf Hitler, a quienes muchos vaticinaban corto vuelo en el firmamento político, lejos de amilanarse ante los magros, magrísimos, podríamos decir, Raquel, resultados obtenidos en sus primeras lides electorales, se ingeniaría, era un individuo muy hábil, para poder establecer alianzas con otros sectores de la derecha radical e ir progresivamente ascendiendo en la consideración popular. Podríamos también señalar que el definitivo enquistamiento de su ideario en el entramado sociopolítico alemán sería solo cuestión de tiempo. Estaban todas las condiciones dadas, era un gran caldo de cultivo aquella Alemania. Y por otra parte, podríamos decir que la debacle bursátil del 29 en los Estados Unidos, de la que tanto se ha dicho y tanto se ha escrito, hacía sembrar en esos momentos las estructuras financieras de gran parte del mundo. Mira, para los Estados Unidos la incontenible crisis socioeconómica cerraría un ciclo de 9 años prácticamente de bonanza y de dispendioso consumo. Pero a escala global, y esto en mayor o menor medida, esta crisis sin parangón se extendería prácticamente hasta principios de la década del 40, siendo sin lugar a dudas, su más asiaga consecuencia la entronización del nacionalsocialismo en el poder entre 1933 y 1945, ¿no? Esto es, en principio, aquí es donde se estarían sentando las bases, lo que impulsaría, lo que le permitiría, en ciertos aspectos, a Hitler alcanzar la cúspide del poder. En Alemania, fíjate que en esa década tan trágica, ¿no?, donde se engendró todo esto, donde fermentó todo esto, previo a la asunción de Hitler allá a mediados de la década del 20, principios del 30, entonces millones de desocupados, pero millones, se agolpaban en las calles reclamando sustento y soluciones. Las urgencias eran terribles, el hambre, la desesperación, la gente deambulando por las calles, era terrible, ¿no? Ahora, gran parte de las industrias también se vieron compelidas a cerrar sus puertas y el desfinanciamiento, digamos que arrasaría a amplísimos sectores de la banca y el comercio, digamos, a la quiebra, ¿no? Prácticamente los aniquiló. A comienzos de la década, nada resultaría más funcional a los intereses del Partido Nacional Socialista, entonces, que, como ocurriera en una década atrás, ¿no?, que el colapso económico, ¿no?, así como a fines de, digamos, al final de la Primera Guerra, el colapso engendró todo ese caldo de cultivo, también a comienzos de los 30, tras la crisis del 29, ¿no?, el colapso económico y el estallido social fue funcional a los intereses del nazismo. Y ávidos de soluciones, los sectores más abatidos por la crisis, como suele suceder y como la historia lo refrenda en distintos pueblos, optarían por alinearse detrás de comunistas y nacionalsocialistas, procurando hallar respuestas a soluciones a tan acuciante situación, ¿no? Esto es una constante a lo largo de la historia, ¿no?, de que distintos sectores, distintas vertientes ideológicas, en determinados momentos toman partido de la circunstancia un poco para la difusión, para su proselitismo. En este caso, en el caso de Alemania, en ese contexto, optarían por alinearse detrás de comunistas y nacionalsocialistas. Ahora, en procura de, podríamos decir, de acarrear agua para su molino, Hitler idearía una artera campaña de desacreditación del Partido Comunista mediante la instigación de asonadas cuya responsabilidad le endilgaría y, bueno, generando toda una desestabilización, ¿no? Para 1932 estamos en condiciones de decir, Raquel, que el nazismo ya se había transformado en la segunda fuerza política de Alemania y solo superado por el Partido Socialdemócrata. Hacia fines de enero del 33, bien, ya ungido Hitler, ¿no?, como canciller del gobierno presidido por un alicaído Paul von Hindenburg, ¿no?, o sea, aquel anciano líder, y pese a la manifiesta resistencia inicial de este veterano político, bueno, Hitler terminó incorporándose a la coalición, poniéndose de proa hacia la plena satisfacción de su voraz apetito de poder. Mira, allá por marzo del 33, las fuerzas de asalto del partido nazi, ¿no?, las temibles, tristemente célebres, ¿no?, S.A., los camisas pardas, que estaban comandados por Ernest Röhm, vandalizarían un sinnúmero, pero una enorme cantidad de establecimientos comerciales judíos en varios puntos del país, ¿no? Y con similar saña también arremeterían contra funcionarios judiciales y legistas judíos, sometiendo a muchos de ellos al escarnio público. Vale decir que si bien estos episodios despertarían airadas condenas desde el extranjero, contrariamente al efecto disuasivo deseado, la misma sería percibida por el gobierno nazi como una provocativa intromisión y, bueno, y motivo suficiente para doblar su nefasta apuesta, ¿no? Efectivamente, allá, más precisamente el primero de abril, si mal no recuerdo, la población sería condenada a no ingresar ese día a tiendas ni despachos profesionales gestionados por judíos, ¿no? El famoso boicot. Hemos aquí ante una situación en que uniformados, militares, apostados, cuerpos paramilitares también, apostados intimidatoriamente frente a las tiendas de los judíos, procurarían persuadir a los transeúntes de no contravenir la lamentada ordenanza. Pero, no obstante ello, lejos estaría esta de alcanzar los niveles de acatamiento esperados, como que por ahí la dignidad del pueblo alemán les hacía ver que, bueno, que estaban ante una arbitrariedad, digamos, de considerables dimensiones. Sin embargo, Raquel, lamentablemente a esta altura ya era fácil, muy fácil presagiar que lo peor aún estaba por venir. Efectivamente, el 7 de abril se decretaría el apartamiento de la función pública de todos aquellos que no pudiesen documentar su ascendencia aria, ¿no? Exceptuando en aquel entonces, por expreso pedido del propio Hindenburg, a los veteranos de la Guerra del 14 y a los descendientes de combatientes caídos durante la misma. Tenemos que recordar también, me parece un dato a consignar, que aproximadamente, mirá lo que son estas cifras, aproximadamente 100.000 judíos revistaron en filas alemanas durante la Primera Guerra Mundial, muchos de los cuales fueron condecorados, ¿no? Qué ironía todo esto, en reconocimiento a su entrega y adhesión a la causa nacional del pueblo alemán, ¿no? Paradojas de la historia sí las hay. Y en ese momento, ¿no?, ese 1933, ese abril tan tumultuoso, mientras Martin Heidegger, filósofo al que ya hemos referido, como recordarás en otras oportunidades, para muchos el filósofo más influyente del siglo XX, asumiría ese mismo mes el rectorado de la Universidad de Friburgo, en clara connivencia con el régimen nacional socialista. Y mientras ello ocurría, destacadísimos científicos, docentes, investigadores, hombres de letras judíos, eran arbitrariamente desplazados de las cátedras y demás puestos de trabajo. Al mes siguiente, la tristemente célebre quema de libros en Berlín, a la que ya hemos referido en otras columnas, fue replicada simultáneamente en otras ciudades universitarias, dándole proyección nacional a una pantagruélica bacanal de odio y destrucción. Estas fueron, Raquel, digamos, grosso modo, los primeros factores que fueron generando toda esa especie de caldo de cultivo donde luego emergería toda esa vorágine irrefrenable, ¿no?, que conduciría al estallido de la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, ese capítulo tan sombrío, aciago, quizás el más oscuro de nuestra historia, ¿no?
Jorge, un admirable ejercicio de síntesis el que has realizado para hablarnos de, como comentas, esos primeros factores que generarían ese terrible momento histórico y social y político que condujo a la Segunda Guerra Mundial y, como bien dices, a la Shoah.
Fíjate, como tú lo has dicho bien, Raquel, he tratado de ser breve, sucinto. Obviamente hay multiplicidad de atravesamientos que marcaron también esto. No nos olvidemos que el empoderamiento de Hitler, todo este proceso no fue producto de la aparición de un loquito suelto o de, digamos, un grupúsculo de enfermos de poder, ávidos de poder, que lo soliviantaron y, bueno, ciertas condiciones. Hay múltiples factores que incluso fueron emergiendo desde la historia, ¿no?, que facilitaron, que provocaron, también datos que a veces nos ponen de cara a hechos sorprendentes, como la connivencia, la solapada ayuda de otros regímenes supuestamente embanderados con la democracia, pero que en aras de acarrear también agua para su molino, miraron para un costado, ¿no? Ante los ojos del mundo se produjeron hechos de una magnitud, de una barbarie de dimensiones inconmensurables, y con la aquiescencia, ¿no?, de muchos que luego se rasgaron las vestiduras, tomando para sí el mérito de tener a la bestia nazi en muchas oportunidades en aras de dar curso a sus negocios, a su buen posicionamiento a nivel geopolítico, hicieron la vista gorda, como decimos acá en el Río de la Plata, ante todo esto que estaba ocurriendo. Hay mucho más para hablar. Obviamente el espacio que disponemos, que gentilmente me ofrecen esta oportunidad Radio Sefarad, no alcanza para ser más abarcativos, ¿no? Pero de una forma u otra trataremos, quizás en próximas columnas, poder seguir aportando algunos elementos, algunos datos, que, bueno, que está dentro de mis anhelos poder, digamos, concretar, plasmar en un libro que pretendo publicar para el año que viene.
Bueno, Jorge, pues lo esperamos con impaciencia, tanto ese libro como los siguientes artículos sonoros con los que seguro que nos vas a volver a hacer reflexionar. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias y un saludo cordial desde acá, desde esta fría Montevideo.
Cuídate, es verdad que te hemos oído un poco malito.
Los rigores del frío han hecho mella sobre nuestra capacidad de hablar con mayor fluidez, pero bueno, de todas maneras, como siempre, un cordial saludo desde Montevideo y el deseo de lo mejor para todos ustedes y la amable audiencia de Radio Sefarad. Hasta pronto, Raquel.